Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
¡Libre!
¡Taxi!
¡Taxi!
¡Libre!
Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, a!
Pérez Prado fue un músico, compositor y arreglista cubano nacionalizado mexicano a la edad de 64 años. Es mayormente conocido por sus aportes al género del mambo. Escuchamos con él la canción El Mambo del Ruletero.
Soy de Peralvillo,
que sí, señor, de Peralvillo.
Yo soy de La Guerrero,
que sí, señor, de La Guerrero.
Yo soy de Tacubaya,
que sí, señor, de Tacubaya.
Yo soy de La Bondojo,
que sí, señor, de La Bondojo.
Yo soy el de Tepito,
que sí, señor, el de Tepito.
Yo soy de Santa Julia,
que sí, señor, de Santa Julia.
Yo soy el Macalacachimba,
que sí.
¡Libre!
¡Taxi!
¡Taxi!
¡Libre!
Aprueban la participación de Colotlán en el programa Por la Seguridad Alimentaria. Fallan los servicios y faltan especialistas en el Hospital Multicultural de Huejuquilla. La celotipia es una de las causas principales de agresividad psicológica. Entregan en Comucida condones femeninos para aumentar las opciones de protección entre las mujeres. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la utilidad de las plantas para la salud. Gusto saludarles, bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda en este micrófono y les hago llegar el saludo de mis compañeros, los que hacen posible este espacio informativo: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Para quienes deseen comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También estamos en las redes sociales, esperamos contar con su participación por estos medios. XHUGC, facebook.com/radioudg.colotlan, esto en Facebook, y en Twitter, @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. El Pleno de Cabildo aprobó que Colotlán firme un convenio para abrir un comedor comunitario que atienda a los estudiantes universitarios. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En 2013, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social puso en marcha el programa por la salud alimentaria con la finalidad de mejorar la seguridad de los beneficiados mediante acciones que propicien el acceso, la disponibilidad y el aprovechamiento de alimentos. La estrategia, que ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades detectadas, también se aprovechará en Colotlán, aunque con fines específicos, comentó el alcalde de este municipio, Armando Pinedo Martínez.
Es un proyecto que complementa la operación del albergue estudiantil del centro universitario. Aquel edificio que vimos en comodato a la Universidad de Guadalajara está por comenzar sus actividades y, bueno, en reunión de los 10 presidentes se nos externó en un centro universitario que por lo pronto el centro universitario se había imposibilitado a otorgarles los alimentos, el cual nos dimos a la tarea de buscarle algún tipo de beneficio y efectivamente por ahí encontramos en CEDIS este programa más bien, donde podríamos encontrar muy bien este tipo de proyectos.
El programa contempla, entre otros apoyos, recurso para comedores comunitarios como el que planean abrir en la Casa del Estudiante y que, de acuerdo a sus estimaciones, atenderá a más de 200 beneficiados, detalló Berta Alicia Carrillo, coordinadora de servicios municipales de Colotlán.
Beneficia a 222 alumnos, la mayoría rurálica. El proyecto está solicitando solamente una ración de alimento diario, que serían los desayunos. Es por un total de 684.037.39 pesos. Este proyecto incluye la aportación que destina la institución. La otra aportación es para equipamiento, que son 146.718.63, que esto ya está financiado por el programa. Y el último sería el apoyo que se solicita para alimento, que es equivalente a 146.110.41 pesos.
La solicitud del municipio recibió el visto bueno de parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y entró en una segunda etapa en la que precisamente contempla la aprobación de Pleno de Cabildo, agregó la directora. Comentó además cuál será la dinámica de trabajo y cómo están organizándose para ejecutarla.
Estaría operando de lunes a viernes. El centro universitario, como ya lo mencionaba, se encargaría de, con el mismo personal que ya cuenta, dar mantenimiento, por ejemplo, al área, poner los nutriólogos, los cocineros, los encargados de compras, etcétera, y algunos materiales también, que incluye, por ejemplo, pues el traslado, los fletes, el mantenimiento a las instalaciones, etcétera.
Que el personal operativo sea de la región, que haya un filtro para garantizar que reciba el recurso quien lo necesita, son acciones que José Gregorio Quesada Santoyo, regidor del ayuntamiento, le parecen oportunas y solicitó que se tomen en consideración.
Sí es importante que no solamente se platique con las autoridades del centro universitario, sino también que se firme un documento muy minucioso donde se puedan hacer algunas recomendaciones de parte de la administración, en el sentido de que sean sensibles y muy precavidos al seleccionar a los estudiantes que sean susceptibles de estar alojados ahí, y que realmente se vaya a apoyar a gente que no duplique, por un lado, beneficios y que por otro lado sí se atienda realmente a los más necesitados. Pues hacer hincapié en que estos jóvenes que van a ser becados sí tengan un rendimiento mayor por ese apoyo extraordinario que se está haciendo, ¿no?
dado que el apoyo gestionado se utilizará en los jóvenes que habiten la casa del estudiante que recientemente fue otorgada en comodato al Centro Universitario del Norte, el presidente informó que han conversado con las autoridades del centro y de manera conjunta están sustentando las observaciones recibidas y el cumplimiento de la documentación requerida. Recibirán el beneficio de agosto a diciembre y para el próximo ciclo escolar tendrán que hacer una nueva solicitud y darle seguimiento a dicho proyecto. Ana Cristina, y bueno, pues esto forma parte de las acciones o de la organización que están ejecutando para poner en funcionamiento ya esta casa del estudiante.
Muy bien, Lupita, pues es bueno saber que los trabajos continúan. Ya se había anunciado que se había dado en comodato al centro universitario. Se ha estado trabajando en esto, pero cada vez está más cerca de ser esa realidad que podría ayudar a muchísimos estudiantes, ¿no?
Así es, comentamos también que en una entrevista anterior, el rector nos había informado que su interés es que ya a partir del próximo ciclo escolar pueda estar en funcionamiento y bueno, ya con esta firma del convenio y también este otro detalle de la alimentación, bueno, pues esto ya podría ser posible, ¿no? Porque finalmente es la idea que a partir del próximo ciclo escolar pueda estar ya funcionando tanto la casa del estudiante como este comedor.
De acuerdo, Lupita, pues muchas gracias por la información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar la información, fallan los servicios y faltan especialistas en el Hospital Multicultural de Huejuquilla. Y la celotipia es una de las causas principales de agresividad psicológica. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 26 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Felipe. En 1910, por decreto presidencial, es creada la Universidad Nacional de México, la cual depende del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a cargo de Justo Sierra. En 1919 nace el pianista cubano Rubén González, quien con su música hace época en la orquesta de Enrique Jorrín y posteriormente en Buenavista Social Club. Muere el 8 de diciembre de 2003. 27 de mayo festejarán su santoral Agustín y Bruno. En 1695 nace el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los más prolíficos del siglo XVIII, fundador de la primera Academia de Pintura en México. Muere el 16 de mayo de 1768. En 1840, muere el músico italiano Niccolò Paganini, reconocido como el máximo intérprete del violín, sobre el cual compone más de 20 obras en las que lo combina con otros instrumentos. Nace el 27 de octubre de 1782. En 1922, nace el actor británico Christopher Lee, quien da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica, como el Conde Drácula, Frankenstein y Sherlock Holmes. Actúa en la multipremiada trilogía de El Señor de los Anillos. En 2005 participa en El cadáver de la novia, Charlie y la fábrica de chocolates y La venganza de los Sith. Muere el 7 de junio de 2015.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 55 centavos y se vende 18 pesos con 75 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 21 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando. fallan los servicios y faltan especialistas en el Hospital Multicultural de Huejuquilla. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente.
¿No habías saludado a Bernardo?
No, a mí.
¿Y me tienes que exhibir así delante de nuestra bellísima audiencia?
No te exhibí, te saludé.
Perdón, Lupita, perdón, es que yo así soy de saludadora.
Yo sé.
Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, con falta de médicos y también fallas en los servicios básicos, el Hospital Multicultural edificado en Huejuquilla para atender a los pobladores de este municipio y de Mezquitic no opera al 100% y los habitantes no han podido recibir la atención prometida, lamentó Guadalupe Yali Carrillo, secretario general del ayuntamiento.
El objetivo principal de este hospital era dar el servicio no solamente a la población de Huejuquilla, sino a la población de Mezquitic y a la población que se encuentra en las comunidades indígenas, porque como ya sabemos, pues Huejuquilla es un municipio que se encuentra en intermedio entre la sierra, que conecta todas aquellas comunidades que realmente necesitan un apoyo y un servicio médico de calidad. Realmente este hospital aún no está terminado en su totalidad. Tengo entendido que hace falta que se entreguen algunas áreas y en su momento también, pues no solamente es el tema del hospital, sino creo que como lo hemos visto a nivel nacional, el tema de la salud es un tema que ha sufrido un recorte presupuestal y por lo tanto también para adquirir los insumos y medicamentos no es eficiente.
El recorte presupuestal a la salud ha traído implicaciones al sistema en general. A pesar de la infraestructura del hospital y la finalidad que perseguía con su apertura, hay equipo que no han podido utilizar porque no hay especialistas que los requieran, agregó la funcionaria.
Los médicos de este hospital, pues tampoco, no es que no sean eficientes ellos, sino que también no son suficientes porque no se han venido abriendo más plazas. Esperamos nosotros ahora sí que pronto se resuelva esta situación, porque ahorita pues a veces no hay medicamentos, no hay un cirujano. Es un tema que teniendo un hospital tan grande y tristemente estén mandando a las personas, a los pacientes a Fresnillo o a Zacatecas, porque en este hospital pues no se puede realizar porque no contamos ni con el cirujano ni tampoco aún han tenido algunos problemas con que inicie la operatividad completa de todo el hospital.
Además de solicitar la intervención del titular de la Secretaría de Salud, la autoridad apoya en la compra de medicamento, también brinda atención médica o recurso para los traslados, comenta la secretaria. ¿Qué implicaciones ha traído eso para la población?
Pues demasiadas. Imagínese usted al grado que quiere que le realicen una consulta y llegar al hospital y que no haya luz. Entonces, ahorita realmente lo que es la estructura del hospital, pues está ahí, pero no se puede utilizar. Realmente lo que se atienden pues son muy pocas consultas. Las urgencias se siguen atendiendo en el hospital anterior, en el hospital viejito, como muchos los conocemos. Y entonces, pues el municipio apoya de esta manera, ya sea con medicamentos o con el pago del médico.
El presidente se reunió con el titular de la secretaría esta semana para reiterarle la exigencia de la ciudadanía y también con la intención de darle celeridad a la resolución y buscar de manera conjunta estrategias que los beneficien a ellos y que finalmente puedan permitir que el hospital funcione para lo que fue creado, concluyó la secretaria general del ayuntamiento, Ana Cristina. Y bueno, pues así las cosas en este municipio, y también una solicitud que han reiterado en otras ocasiones los funcionarios para que finalmente este hospital, que fue creado hace algún par de años, un año creo que lo inauguraron, uh-huh, hace un año, bueno, pues pueda ya finalmente brindar los servicios que les prometieron, ¿no?
Pues sí, es que no es nada más llegar e inaugurar, ¿no? Es poner todas las condiciones para que funcionen estos espacios. Y bueno, se sigue a la espera, se hacen las gestiones. Vamos a ver qué respuesta hay y que no tenga que pasar otro año, Lupita.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información. En otros asuntos, la celotipia es una de las causas principales. Perdón, entregan en Comucida condones femeninos para aumentar las opciones de protección entre las mujeres. Te escuchamos con la información, Bernardo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La Instancia Municipal de la Mujer y Comuchida adquirió 250 condones femeninos debido a la solicitud de la población femenina y que se pretenden tener durante todo el año, mencionó Araceli Gutiérrez Cárdenas, coordinadora de dicha institución.
El día de ayer recibimos lo que son los condones femeninos que ya nos habían solicitado bastante, pues la población colotlense es precisamente femenina, y pues de entrada solicitamos 250 y ya conforme vayamos viendo la respuesta pues vamos a ir pidiendo. El plan es tener durante todo el año a la mano lo que son los condones femeninos para ofrecerlos a la población en general gratuitamente.
El objetivo de contar con estos preservativos es que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo al momento de tener relaciones sexuales y prevenir enfermedades, ya que en muchas ocasiones el hombre decide sobre si usar o no protección, comentó Gutiérrez Cárdenas.
El objetivo principal es que las mujeres tengamos en nuestras manos la decisión, la responsabilidad, ¿cómo te puedo decir? No que alguien más decida por nosotras, sino que nosotras tengamos la forma de protegernos, de cuidarnos sin tener que pues pedir opiniones o algo, de tener más empoderamiento de alguna forma hacia nuestro propio cuerpo.
El condón femenino es parecido al masculino. Es de forma cilíndrica, tiene los dos anillos flexibles, uno de cada extremo, y es un poco más resistente que el masculino, explicó la coordinadora de Comucida.
La ventaja que este condón tiene es que su composición es de poliuretano. Pues es muy resistente, se puede decir que un poco más resistente que el condón masculino, y aparte lo que tiene que no causa alergias. A veces el látex del masculino sí causa alergias a muchas personas, por lo que es más difícil pues cuidarse en ese sentido de infecciones de transmisión sexual o de para prevenir embarazos.
Muchas de las ocasiones las mujeres no se cuidan porque a su pareja no les gusta usar el condón. Ahora, con esta opción que tienen, ellas podrán tomar esa decisión y prevenir sobre todo enfermedades, reiteró la entrevistada.
La ventaja tanto para jovencitas como para parejas que ya, para mujeres que ya tienen parejas estables, pues es de que ya, o sea, sobre su cuerpo ellas deciden y tienen a la mano estos condones, pues ya ellas los usan en el momento que ellas lo decidan y lo quieran, ¿no? Aparte, la ventaja es que se puede colocar de 6 a 8 horas antes de la relación sexual, por lo que pues es mejor que el masculino todavía.
Por otra parte, algunas personas mencionan la importancia que tiene para ellos el que se cuente con el condón femenino en Comucida.
Pues yo creo que es el primer paso para la concientización de la mujer, de saber que ella también tiene el derecho de cuidarse, de protegerse, de más que nada ver por su salud, aunque también tiene una contra, digamos, ya que no es muy conocido desde pues cómo se usa o dónde lo puedes encontrar o qué beneficios tiene, cuánta efectividad. Entonces yo creo que lo primero sería como informar y concientizar a la sociedad.
Pues yo pienso que tiene mucha importancia, es algo novedoso y desde mi punto de vista pues me da mucho gusto que se estén implementando, porque pues ya sabíamos muchas personas de que ya estaban en uso, pero pues lamentablemente aquí no. Y esto nos empodera a nosotros como mujeres, nos da la libertad de usarlos o no usarlos, porque de repente si le damos nada más la libertad a los hombres que lo usen, a veces pues ellos no siempre lo usan.
Es muy importante porque así las mujeres pueden ser más responsables y a la vez están más protegidas, porque ya tienen la decisión de si van, no sé, como las mujeres que frecuentan como el sexo casual, ya pueden ir prevenidas para si salen o saben que puede pasar algo, tener su preservativo.
La región sanitaria les proporcionó este preservativo y mucha gente desconocía de su función. En Comucida es la primera vez que se tiene. Para las personas interesadas en adquirirlo o pedir más información, pueden acudir a Morelos 35 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde, y además pueden pedir ambos preservativos. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Excelente, te agradezco mucho los detalles. Hay que acudir entonces a Comucida. Cualquier duda también ahí pueden asesorarlas. Y bueno, pues esto es por autoprotección, ¿no? Así es. Hay que cuidarse, evitar cualquier situación de riesgo y esto puede contribuir.
Así es, Ana Cristina, sobre todo lo que mencionaba la entrevistada, que es de suma importancia que ahora pues las mujeres ya podrán tomar esa decisión sobre su cuerpo de usar o no usar lo que es el preservativo.
Exactamente, Bernardo. Pues muchas gracias por los detalles de esta información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Un vaso de vino al día no protege tu corazón. Mucha gente piensa que tomar una copa de vino en la comida protege contra el infarto y otros riesgos cardiovasculares. Sin embargo, un análisis a fondo de las pruebas disponibles desmiente esa idea, según un nuevo estudio publicado en el Diario de Estudios sobre el Alcohol y las Drogas. En los últimos años, varias investigaciones han informado de que los adultos que beben con moderación tienen un índice más bajo de enfermedades del corazón que los no bebedores. Eso ha extendido la creencia de que el alcohol en pequeñas cantidades es cardiosaludable, pero una revisión en 45 estudios previos saca a la luz los fallos en esa premisa. Un aspecto clave es que los que en ellos aparece como no bebedores pueden ser antiguos bebedores que lo han dejado por motivos de salud, y que los adultos que están sanos son tendentes a seguir disfrutando de su vaso de vino en las comidas. Según Tim Stockwell, director del Centro de Investigación de las Adicciones de la Universidad de Victoria en Columbia Británica, Canadá, sabemos que la gente suele dejar de beber a medida que envejecen, sobre todo si tienen problemas de salud. Los que se pueden permitir seguir siendo bebedores moderados en la vejez es porque gozan de buena salud, no padecen enfermedades y, por tanto, no tienen que tomar medicamentos incompatibles con el alcohol. En sus análisis, Stockwell y su equipo vieron que el índice de mortalidad por enfermedades cardíacas entre los bebedores moderados era efectivamente más bajo que el de los no bebedores. Sin embargo, eso no ocurría cuando el objeto de las investigaciones eran bebedores relativamente jóvenes en las que las consecuencias de su hábito podían manifestarse a edades más avanzadas, cuando suelen golpear los infartos y otras dolencias cardíacas. En general, no se veían beneficios para la salud por beber moderadamente. Para Stockwell, todo esto sugiere que los abstemios suelen gozar de peor salud que los bebedores moderados, pero no porque nunca hayan bebido, más bien al contrario. Es su mala salud la que les hace dejar de beber, y aunque reconoce que no pueden probar esta hipótesis, hay razones para ser escéptico sobre la idea de que beber moderadamente es bueno. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitar para que escuchen En Busca de la Ecuación Púrpura con el doctor Alfonso Islas.
En Busca de la Ecuación Púrpura, noticias del estado del arte, crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
El pasado 11 de mayo se presentó en el auditorio Ramírez Ladewick el experto en apicultura Miguel Campa, profesor universitario hace años y ahora experto por su propia cuenta, y ofreció a los médicos, a la comunidad médica, estudiantes y profesores, una plática sobre el propóleo y sus beneficios, siendo una alternativa de la medicina. Les dejo con el audio.
Aquí estas abejas están propolizando aquí. Pero esta cosa es también muy interesante. No sé si alcancen a ver aquí. Son unos mayates, digo. Ahí está. Estos, como otros insectos grandes, o inclusive ratones, que llegan a entrar a la colmena y que las abejas los matan a aguijonazos, no los pueden sacar porque están demasiado pesados. Entonces, la opción que tienen es propolizarlos, momificarlos realmente. De hecho, una técnica de los faraones en Egipto era usar propóleo para embalsamar los cadáveres. Desde aquel tiempo se conoce el propóleo. Entonces, aquí están, perdón, están estos insectos que llegaron a invadir, los mataron y ahí están prácticamente momificados. ¿Por qué hacen eso? Porque adentro de la colmena no puede haber contaminación y el propóleo esteriliza todo. Pero lo más importante que usan las abejas en el propóleo es esto. Cada celdita que están viendo ustedes, no sé si alcanzan a notar algún ligero brillo, está limpiada por las abejas nodrizas y propolizada, o sea, barnizada con el propóleo para que sea estéril, como dicen, como el útero. ¿Por qué? Porque en esta parte la reina va a venir, va a revisar que esté limpio y esterilizado, y es solamente así cuando va a poner un huevo. Bueno, les decía que la colmena, nosotros está, es diseñada como una trampa, entonces igual le ponemos esta trampa arriba y le hacemos muchos hoyos, tiene muchos hoyos, porque las abejas van a tender a tapar todo. Todo lo que esté con orificio de una colmena va a ser propolizado para que la misma corriente de aire pase y se esterilice el aire dentro de la colmena. Ponemos esta rejilla, las abejas la llenan de propóleo. Después lo colectamos, le hacemos un proceso y elaboramos un extracto de propóleo. El extracto de propóleo que mejor nos ha funcionado es al 25%, pero puede ser más concentrado o menos concentrado. Espero no extenderme, pero les quiero comentar en la cuestión del medio ambiente o medioambiental. En China tienen muchos problemas ahorita con las abejas. Quieren comprarnos este propóleo a México porque ya no están produciendo propóleo bueno. El propóleo chino no está llegando al mercado. Todos los productos que ustedes conocen, no los míos, están hechos con propóleo chino. Entonces, ese es un dato importante. Se nos acercaron a nosotros, el gobierno de China nos pidió 10.000 litros de extracto de propóleo, que es una cantidad que en mi vida la he tenido. ¿Sí? Nada más el dato, porque inclusive ellos están polinizando a mano los cultivos, porque están con mucha escasez de abejas. Hasta allá va de grave el problema. Todavía no nos llega, pero nos va a llegar. Bueno, nosotros hacemos este concentrado de propóleo y gracias a eso hacemos este producto que nos sirve, entre otras cosas, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hacemos un concentrado de propóleo, que este sí está a más del 25%, está casi al 80%, es un aceite de propóleo que va directamente a la garganta para cauterizar y funcionar para evitar el desarrollo de bacterias en la garganta. Hacemos un spray que está diseñado para atacar problemas de las vías respiratorias altas cuando es tos seca. Hacemos una miel con propóleo que es para problemas de la garganta, de las vías respiratorias bajas, que es tos con flemas. Y aquí están los tres productos que nosotros más usamos para problemas de las vías respiratorias: la miel, el spray y el concentrado de propóleo. El propóleo y los usos del propóleo no es un remedio casero. Atrás de todo esto hay mucha investigación. Es una alternativa en la medicina natural, ¿sí? Que puede inclusive ir de la mano con los antibióticos que se recetan en la homeopatía. Hacemos un extracto de propóleo con plantas medicinales que son anestésicas y podemos ponerlo directamente en los dientes o muelas para quitar un dolor. Eso no te quita la ida al dentista, pero te ayuda mucho a bajar el dolor de los dientes cuando no puedes tomar pastillas, principalmente, por ejemplo, en las mujeres que están embarazadas que no pueden tomar medicamento, es una opción. Hasta ahí el propóleo. Vamos a hablar de la calidad real.
Espero que haya sido de su interés, amables radioescuchas, esta alternativa de la medicina, el uso del propóleo. En busca de la ecuación púrpura, Alfonso Islas.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos Álvarez para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos
días.
Bien,
gracias, Cristina.
Pues platíquenos ahora el uso de las plantas para mantener una buena salud.
Alimentación, nutrición, hay diferencia por ahí, uh-huh. Y cuestiones curativas. Aunque alguna vez lo habíamos comentado aquí, todas las plantas tienen esa cualidad, todas, con la incluyendo la cuestión de toxicidad por desconocimiento y consumo o exceso en el consumo, ¿no? Pues los temas aquí en este caso ya alimentación, nutrición y el último, no es el último por cuestiones de novedad, sino que el que manejo en este es la herbolaria. Uh-huh. En casa, bueno, regularmente se tienen algunas plantas vivas donde se utilizan para acompañar y darle sabor a los alimentos, pero también se utilizan para a través de sistemas de infusión o adhesión, uh-huh. Tópica, para curar algunos malestares. Yo recuerdo los chiqueadores de ruda o de frijoles aquí uh-huh. en las sienes.
Sí, sí, es cierto.
A mí me tocó, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues el concepto de herbolaria es algo que ya la Organización Mundial de la Salud acepta. No porque lo hayan negado, sino que no le habían dedicado el tiempo necesario, toda uh-huh. vez que muchos laboratorios en el mundo tienen estudiosos de las materias vivas en términos químicos y ha dado resultados. Y bueno, además son puntos de extracción, ¿no? Para obtener algunos ingredientes. En este caso, el beneficio de las hierbas medicinales, bueno, pues se recorre su riesgo. Sabemos todo el tipo de malestares que podemos estar padeciendo o hacernos acreedores a ello, ¿no? O sea, uh-huh. Y que nos hagan la recomendación de un té de tila, está muy nervioso, ¿no? Un té de limón, agua, té de hierbabuena, las infusiones de eucalipto, sahumerios y demás. Me permite acordarme de la viruela loca, ¿se acuerda?
Sí.
¿Nunca le tocó?
No.
Padecerla junto con no. todos mis hermanos, ¿no?
Claro.
Y después de un baño reconfortante venía un sahumerio de una hierba que olía raro, pero al final nos dimos cuenta de que era, ¿no?, una cannabis ahí que le echaban a las brasas y todo el mundo descansaba rico. Ya pues las propiedades medicinales, antihelmíticas para los parásitos, antiinflamatorias, antimicrobianas, astringentes, estimulantes del sistema digestivo, carminativas para cuestiones de inflamaciones, emolientes, diuréticas, menagogas, para cuestión del, bueno, ya este es para uso femenino, flujo menstrual, expectorantes, hepáticas y tranquilizantes, así en términos generales. Y hay toda una clasificación de orden, bueno, ya técnicamente se le dice etiológico, para cuestiones de uh-huh, salud, ¿no? Uh-huh. Tratamiento de enfermedades. Y las principales plantas curativas que tenemos, pues, son desde los quelites, las acelgas, los pastos, las hierbabuenas, la menta, el poleo, etcétera, que la experiencia de las amas de casa, o al menos las que me tocaron a mí, mi abuela, mi madre y parentela, pues sabían para qué servía cada cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora que nos hemos acercado a esto, pues nos damos cuenta que las podemos tener.
Claro.
Y también, ¿por qué no incluirlas en un programa de reforestación doméstica? O sea, tener siempre el jardín con estos elementos, como el té de limón, por ejemplo, y a las que tanto se mencionan, que yo menciono pues con frecuencia, las hierbabuenas y demás. Aparte de los árboles, la corteza de algunos árboles uh-huh. que sirve pues, aparte de que es un habitáculo para los, se me fue.
¿Qué será, maestro?
Son los elementos donde vienen los antibióticos, la penicilina, por ejemplo, ¿no? Que se pone verde por ahí en las cortezas uh-huh. de los árboles. Y bueno, esos, mucha gente los usa de manera tópica, se los pegan a la piel y se curan las heridas. Regularmente hay observaciones de parte de los avezados en términos de higiene, que es riesgoso, pues, por alguna infección que se pueda contraer, sin embargo, ellos lo siguen usando y sí se cicatriza, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos posteriormente, pues, por tanto trabajo que se ha hecho de tipo clínico, pues, que son antibióticos. Uh-huh. Y no me puedo acordar de la palabra. 60 años, maestra. Se me olvida, ¿no?
Eso que tiene, maestro, usted no se preocupe. No. ¿Pero a qué se refiere? ¿Como al musgo?
Es el moho, el musgo, uh-huh. Efectivamente. Ese tiene esas propiedades. Uh-huh. Ya es de antaño conocido, ¿sí? De que lo usaban para cicatrizar, ¿no?
Uh-huh. No sabía. Uh-huh.
Sí. Me tocó ver algunas personas que se ponían un liacho de manta y sí, uh-huh. cicatrizaban, ¿no? Igual, pues, para las lombrices, ¿no? Por la barriguita de los vecinos que pasaban uh-huh. por ahí, les daban, pues, sus antiparasitarios y sí surtían efecto. Uh-huh. Porque además las madres de familia se preocupaban por ver la expulsión.
Claro.
Dado que las criaturas tenían esos padecimientos. O los hemos tenido, pues, a lo mejor a nosotros no nos tocó que nos dieran esos tratamientos, ¿no? Pero la invitación, abriéndome nuevamente al espacio, es conocerlas, rescatarlas y mantenerlas dentro de los espacios que el hogar nos permita, ¿no? O que tengamos para destinados a esas cuestiones de jardinería.
Uh-huh.
Y como lo he dicho anteriormente, todas las plantas vivas tienen su valor estético aparte.
Por supuesto.
Siempre y cuando se les dé el mantenimiento correspondiente.
Exactamente. Que sí. Tiene su chiste, maestro.
Sí, algo.
No es cualquier cosa, ¿no? Aunque hay gente que tiene una facilidad.
Pues la actividad cotidiana, ¿no? Y que las van aprendiendo,
claro,
en sus temporadas y se las respetan y las apoyan como debieran las podas, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Las fertilizaciones y algunos programitas que ellos, bueno, valga la palabra programa, algunos tratamientos que les dan para eliminar plagas de temporada,
uh-huh.
que por cierto ahorita estamos en los periodos de eclosión, le llaman los técnicos, ¿no? Nuevos bichitos que están uh-huh. apareciendo. Y vaya, uh-huh. creo que se va a poner rico la temporada. Vea el clima que nos está abrazando ahorita.
Claro.
No hay otra palabra más de que está muy grosero.
Sí, está tremendo, además del grado de contaminación que estamos percibiendo, ¿no?
Así es.
Maestro, cuando hace un momento usted me mostraba algunas imágenes de plantas que tiene, y aprovechando también para hablar del caso de las plantas para consumo, pues, ajá. como es el caso de las que nos ha mencionado, comentaba que exactamente el clima está como muy grosero, muy extremo. Y también recuerdo que hace algunas semanas nos hablaba de la importancia de asperjar las sí. plantas para mantenerlas con algún
frescas,
grado
de humedad.
Si en este momento alguna persona quiere, por ejemplo, hacer o buscar la manera de proteger a sus plantas de tanto sol, de tanto calor, ¿se puede crear de alguna manera en un espacio pequeño ese ambiente tipo invernadero que las ayude a mantener humedad? ¿O cómo?
Sí, bueno, hay varias actividades. Una, pues, es regar directamente al cepillo, ¿no? Hacia la tierra ahí. Regar en abundancia, que uh-huh. me refiero a abundancia, no a que se derrame, sino que se llene el cepellón, que se sienta o se perciba que ya se inundó aquel uh-huh. fragmento de tierra, ¿no? Darle una asperjada. Hay que tener cuidado, dependiendo de la hora, uh-huh. a veces nada más le pasan el rocío por encima y a veces quedan las gotas.
Uh-huh.
Y la verdad es que se convierten en lupas, y luego empieza a ver manchas negras.
Uh-huh.
Porque se quema, ¿no? Es importante, si le echas agua, échale agua, ¿no? Para que hasta se enjuaguen las hojas,
ajá.
así. Ahorita el clima, como el día de ayer, y parece que hoy va a estar igual, pues es importante darle en la mañana, en la tarde, ¿no? O si no, pues de manera abundante.
¿Pero no se corre el riesgo de que empiece a pudrirse la raíz?
No, porque el nivel de deshidratación no es propiamente por el consumo de la planta, sino por la temperatura.
Ajá. Sí. Aunque veamos que la tierra está
húmeda. Bueno, es importante lo que acaba de decir, hay que saber apreciar ese momento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si hay humedad suficiente, pues así déjala. Es importante proteger la humedad ambiente, uh-huh. o sea, acercar plantas, es una forma.
¿Agruparlas?
Agruparlas, a una distancia pertinente, o sea, donde claro. se permita apreciar la planta, si es que es el interés.
Claro.
Para que se forme ese efecto invernadero, ¿no? Donde uh-huh. se dé la humedad relativa, uh-huh. pues, que esto requiere.
Y proteger con plásticos, una cosa así, ¿no lleva a que se quemen?
No con plásticos pegados a la planta, sino ajá. a hacer sombras.
Ajá.
Sombras, hay malla sombra ya, o hay telas uh-huh. de poliéster y demás, o que permiten un poquito la pasada de la radiación solar
uh-huh.
y la aireación aparte. porque también si le cierras y no dejas entrar el aire, claro, pues también se deprime, ¿no?
Exacto.
Y sí es importante hacer esos ejercicios. Ahorita yo recuerdo que llegabas a las casas y había sábanas
sí,
de las que
sí,
se usan
cierto.
Para... Y las, pues de una manera muy sana, ¿no? La pretensión de mantener las plantas en buen estado, estaban pendientes de los muros, de las paredes. Entonces, se tendían eso. Así que, pues, no estamos lejos. Ahora la tecnología nos permite acercarnos más rápidamente porque ya el mercado del jardín ha cubierto, para fortuna, pues, de los interesados, ha cubierto todos los espacios, los encontramos, los instrumentos en muchas partes, de manera fácil. Así es.
Pues muy bien, son algunas sugerencias para que puedan cuidar su jardín, en este caso, hablando de las plantas que pueden contribuir en el cuidado de nuestra salud, en los remedios caseros, y bueno, hay que tener mucho cuidado con este clima extremo para no perder nuestras plantas.
Así es, sí es importante. Bueno, pues sabemos que no son factores de primer interés para la familia, pues, o para quien los posee, pero son importantes al interior de la vivienda, ¿no?
Por supuesto.
Ahora lo que estamos viviendo, y ahorita hace rato me acordaba por un comentario de un vecino, hay gente que no entiende todavía a qué obedece el cambio o cómo lo puede percibir. Porque no tiene puntos de comparación, ¿no? De referencia. Es decir, claro, si este año está peor que el anterior, o no se informa de, por ejemplo, estas heladas pasadas van a dejar sin fruto entre cítricos, claro, ¿no? O sea, se acabó la flor, la mató el invierno, ¿no? No ese invierno, sino esas expresiones así, claro, espontáneas, que le pegan durísimo a las plantas, porque ellas no se pueden cobijar, ¿no? ni pueden correr abajo. Y bueno, pues que eso sea un punto, no lo podemos evitar, pero vamos contribuyendo a que sea menor.
Por supuesto.
Sí, y hay que seguir procurando tener o acercar plantas, sobre todo que representen utilidad en términos de consumo. Y ya, pues con la orientación que cada quien le dé, ¿no?
Por supuesto.
Sería.
Maestro, antes de despedirnos, Carlos Ávila dice, siempre es un gusto escucharlos, saludos, muchas gracias. Axel Curiel Gómez, pásenme con 100, ah caray, este es un mensaje para usted, pásenme con 100 en su materia, porfis. Axel Curiel Gómez, un saludo. Marta Márquez, muy buenos tips para regar nuestras plantas, gracias. Fray Luis Antonio García Medina dice, me gusta ver sus programas, saludos a todos de XHUGC, y aquí ya no alcanzo a ver todos los comentarios, pero también él mismo nos decía que saludos desde Saltillo, hay quienes nos están escuchando desde Saltillo, él se ha vuelto fiel radioescucha. También Salvador Bravo, saludos. Noel Torres, saludos desde León de California. Artemio Guizar dice, existen en Colotlán personas dedicadas al tratamiento de enfermedades por medio de hierbas, frutas de las amas de casa. Es el comentario que nos deja. También Noel Torres dice, Colotlán al 100%. Y bueno, pues esos son los comentarios que nos dejan. Artemio Guizar vuelve a comentar, el conocimiento tan vago o tradicional que se tiene de las plantas medicinales no pone en riesgo la salud. Es el comentario que nos hace Artemio.
Cabe un comentario agregando, ¿no? Uh-huh. Hay una observación de la Organización Mundial de la Salud donde recomiendan el cuidado por cuestiones de volumen, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Yo también había escuchado eso.
Es importante tomarlo en cuenta. Sabemos que hay mucha gente que no se dedica. En la medida que ellos hacen una aportación, pues todos recurrimos a que nos resuelvan el problema, ¿no?
Claro.
Entonces, de pronto tenemos hasta el hechicero, ¿no? Sí. Aunque no lo es, pues nosotros vamos a que nos dé una limpia.
Claro.
Nos haga una barrida, aunque no sea de bolsillo. Hay un detalle importante en la cuestión alimenticia, ¿no? Tienen proteínas también los vegetales, tienen vitaminas los vegetales, tienen carbohidratos los vegetales, tienen fibra los vegetales. Hay que conocerlos, hay que abundar en la información para poder seleccionar.
Exacto,
sí,
exactamente.
Acuérdate que tenemos a omnívoros, tenemos a, ¿cómo le llaman ahora? Los veganos. Uh-huh. Bueno, no los tenemos ahorita, pues apenas le están dando difusión. Y tenemos a los que comemos muchas hierbas.
Así es, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Por el grado de toxicidad que puede representar hacer un mal manejo o un uso excesivo.
Ir afectando paulatinamente al organismo de tal manera que Dice, por ejemplo, las semillas de la manzana son tóxicas, pero se necesitan varios gramos de semilla para poder llegar a un estado como el que regularmente hay gente que los junta, pero para otros fines, echarse unos viajecitos por ahí.
Claro, y los hongos venenosos, y quién sabe qué tipo de moras, en fin. Maestro, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos de Señal Informativa Colotlán. Les recuerdo que esta tarde tenemos un viernes muy musical. A las 5 de la tarde, Argón con Salvador Fregoso. A las 6 de la tarde, Moods de Colotlán con Álvaro Valdivia. Y a las 19 horas, Acústica Global en su Viernes de Metal con Cristian Rosales. Que pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.